Voz presenta Voces de Galicia con Isidoro Valerio.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenos días. Las 11 de la mañana y 8 minutos. El día no está como para echar cohetes, ni meteorológicamente hablando, ni informativamente hablando. Porque fíjense ustedes, las bolsas han abierto la jornada con fuertes caídas. El euro ha caído a su nivel más bajo en 13 meses. También las bolsas asiáticas pues están con una jornada de derrumbe generalizado. Y por si esto fuera poco, en las carreteras gallegas no cesan los siniestros. En las últimas horas, un joven de 24 años fallecía al salirse de la carretera en el vehículo que circulaba. Se salió por el margen izquierdo y volcó, de tal forma que quedó atrapado debajo del vehículo. Y una mujer de 74 años resultó atropellada en el municipio de Opino. Ayer, para más, otras dos víctimas, un atropello en Foz, una mujer de 70 años perecía, y también un lalinense que colisionó con su vehículo contra un monolito. Todo esto en cuanto a las carreteras, pero no queda todo ahí. Evidentemente hay más historias que evidentemente están formando parte de la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos les irán contando hora tras hora lo que acontece en nuestro entorno. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué les planteamos aquí en el programa? Pues un tema complejo, delicado, que nos hace llevarnos las manos a la cabeza, que nos pone los pelos de punta y que tiene que ver con la red, con Internet. La red de redes, conocida como una de las creaciones más importantes del siglo XX y que también podemos considerar a día de hoy como un arma de doble filo para, sobre todo, el universo infantil. Todo al hilo de lo acontecido la pasada semana, la Operación Carrusel, que se saldó con la detención de más de 121 personas involucradas en la transmisión de pornografía infantil a través de la red, ha hecho que el número de detenidos por delitos de esta índole solo en España, en lo que va de año, ascienda a 400, un 65% más que en todo 2007. En fin, hablábamos de Internet. Las virtudes no alcanzan para describir este nuevo aporte del desarrollo humano con múltiples beneficios, pero no pocos inconvenientes si no se toman las precauciones adecuadas para enfrentar sus desafíos. El Consejo de Europa alertó en varias ocasiones sobre la influencia de Internet en la sociedad. Sin dejar de reconocer sus ventajas, la institución advierte de sus riesgos potenciales para los menores por ser parte de su contenido ilegal. Lo que puede ser peligroso e incompatible con la integridad. Pornografía, pederastia, imágenes y juegos violentos, informaciones que promueven el odio y el racismo, incitación al turismo sexual, son algunos de los peligros concretos y potenciales que sin duda existieron siempre, pero que están más accesibles desde que la red abre la ventana a millones de personas. España cuenta con dos unidades especialmente activas y efectivas en la lucha contra la pornografía infantil en Internet. Se trata de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Policía y del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. ¿Dan abasto? ¿No dan abasto? El problema estaba ahí, ya antes de Internet, o Internet lo ha agrandado y puesto de manifiesto. ¿Es posible corregir o salvaguardar a los más débiles de esta locura? Son preguntas que hoy nos hacemos. Hay comentarios por doquier en la prensa, hoy mismo en La Voz de Galicia, bajo el cuarto creciente, Yasmina Sauki titula Implacables contra la pornografía infantil y termina diciendo: los datos son demoledores, somos un fracaso como sociedad porque no hemos sido capaces de frenar y mucho menos erradicar el consumo indiscriminado de imágenes y servicios basados en la violencia y la agresión a menores. Por fortuna, aún podemos salvar a muchos niños. Colaboremos denunciando y exigiendo más medios para detener y más penas para castigar. Precisamente ese asunto, el de las penas, es también un tema de debate. ¿Deben de ser más duras? ¿Realmente sale gratis el traficar con imágenes de niños implicados en tramas sexuales? Hay quien apunta que la solución parece estar en que las penas sean más duras. De todo ello vamos a hablar hoy aquí en el programa. Antes de nada, vamos a saludar a nuestros compañeros en las diferentes emisoras de Radio Voz. En Vigo está Pablo Carballo. Pablo, buenos días.
Buenos días, Isidro.
Antía Díaz en Ferrol. Antía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antonio Ares Pereira, Ourense, ¿qué tal?
Buenos días.
Eva Millán, Compostela.
Estamos,
Raquel González Lugo.
Hola, ¿qué tal?
Y creo que ya tenemos a Paqui Sánchez en Pontevedra. Paqui,
hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, ¿qué os parece todo este tipo de sucesos que últimamente pues están muy al orden del día? Nos quedábamos así como asombrados de esas 121 personas destapadas por la operación Carrusel, pero si recurrimos a las estadísticas, más de 400 personas son las que a lo largo de lo que llevamos de año se han visto descubiertas por los investigadores en todo este tipo de delitos que tienen que ver con la pornografía infantil. ¿Qué os parece todo esto? ¿Dónde está el problema? ¿O bueno, cómo podemos hacer frente al problema? El problema está evidentemente donde está, pero
es que está en
¿cómo podemos hacer?
Yo creo que lo que decíais antes, todo pasa por endurecer las penas y eso que equivale a cambiar la legislación. Yo creo que es así de fácil.
Y que se cumplan, porque volvemos a lo mismo de todos los debates judiciales cuando hablamos de homicidios, asesinatos, gente que reincide de sus propias condenas. Si no se cumplen la mitad de las penas, ya no es que haya que poner más, es que a veces ni las que se ponen se cumplen, la gran mayoría de ellas. Uh-huh. Eso de el cumplimiento íntegro de las penas, de lo que tantas veces hablamos con determinados criminales o delincuentes, habría que extenderlo también aquí.
Sobre todo también ese control psicológico, psiquiátrico, como se diga, porque están funcionando en las cárceles. Parece que es un perfil que acude pues a todo lo que se pueda utilizar para después rebajar penas, que lo tienen todo clarísimo, que saben comportarse como para ganar puntos y en absoluto tienen en ese sentido ningún tipo de buena voluntad. Pero por eso, los informes psicológicos, psiquiátricos, ¿hasta qué punto se tienen en cuenta? Porque luego escuchamos, es que esa persona es muy complicada, no estaba todavía reinsertada, etcétera, etcétera.
Además es que es noticia diaria prácticamente, no. Yo creo que en estos días, lo voy a comentar sí muy por encima porque no tengo demasiado claro, pero se hablaba del psicópata de las papelerías, algo así, ¿no? Un hombre que había apuñalado en dos ocasiones diferentes curiosamente a empleadas de papelerías, de librerías, estuvo en la cárcel un montón de años y en cuanto salió a los dos días volvió a repetir la misma operación, pero en este caso se cargó a la víctima.
A ver, fijaros, para que os hagáis una idea de cómo está el tema a nivel Código Penal. Con la reforma del Código Penal, por primera vez en España se contempló el delito de posesión de material pornográfico penalizado con hasta un año de prisión a quien posee material pornográfico en cuya elaboración haya sido utilizado un menor de 18 años. Fotografías, vídeos, imágenes reales digitalizadas, archivos electrónicos, etcétera. También se introdujo el delito de producción, venta y difusión de pseudopornografía, es decir, de material pornográfico donde no se haya utilizado directamente a un menor, pero se emplee su imagen o voz alterada o modificada. Es lo que en inglés se conoce como morphing. Finalmente, se endurecieron las penas hasta 4 años de prisión para la producción, venta o difusión de pornografía real en cuya elaboración haya sido utilizado a un menor de 18 años y hasta 8 años de prisión si el menor tiene menos de 13 años. En cualquier caso, hay quien opina que este tipo de penas, casi son ridículas, ¿no?, para el tipo de delito del que estamos hablando, porque un niño no tiene capacidad de decidir, sobre él está influyendo una persona adulta, y además vemos que en este caso tampoco se puede hablar de clases sociales, porque hay todo tipo de gente implicada en este tipo de tramas. Lo hemos visto en esta última operación, ¿no?
Es muy difícil estratificar, además, aquí, porque hay lo que tú decías, Isidoro, no solo todas las clases sociales, profesionales, gente joven, gente adulta, es decir, es imposible establecer un perfil del habitual consumidor o productor de pornografía. Incluso ha habido gente que estaba que formaba parte de los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, gente vinculada a la policía también involucrada, es decir, se ha tocado prácticamente a todo, ¿no? Gente muy joven, gente, bueno, pues ya con una edad madura.
De todas formas, yo creo que en esta cuestión hay también un componente de tabú que es muy importante. Es evidente que es, bueno, un delito que a cualquier persona de bien le resulta algo probablemente inconcebible. Es una cuestión, ¿cuántas veces habéis oído, pues cuando se produce una operación de estas, algún comentario de pero cómo es posible que una persona pues pueda tener esto, pueda encontrar algún tipo de placer en esto?
El bebé, eso es increíble.
Claro. Entonces, alrededor de toda esta temática hay como una especie de tabú, una especie de de no querer mirar. Yo no quiero mirarlo, no quiero mirarlo. Entonces se genera como una especie de telón que lo cubre todo y que de repente nos escandaliza y nos saltan las narices cuando se da un caso de estos. Pero a lo largo de todo el año vamos conociendo el trabajo que realiza la policía en todas estas tramas cuando salta un caso como este. Pero no es una cuestión de la que se hable habitualmente, de la que por lo menos la sociedad trate de concienciarse de que es un problema que existe y está ahí, lo estamos tapando,
pero
porque nos duele.
Nosotros tampoco tenemos que darle ahí una solución, sí que tenemos en cierta medida, pero bueno, yo
no me refiero a los medios, me refiero en general a la sociedad.
No, yo me refiero como ciudadano.
Voy a ser drástico. ¿Realmente esto tiene solución o tal y como está la cosa? Porque fijaros, hay quien dice, sí, 121 personas en esta última operación, más de 400 en lo que llevamos de año, en diferentes operaciones en las que ha intervenido la policía. ¿Cuánta gente habrá todavía detrás que no ha salido a la luz? Un asunto difícil, ¿no? Pero ¿acaso dónde está la raíz del problema? ¿Qué está pasando en esta sociedad para que tengamos gente que tiene esas necesidades, ¿no? De bueno, practicar sexo con niños, grabarlo, difundirlo, subirlo a la red y compartirlo con otras personas.
O simplemente tenerlo y no practicarlo. Quiero decir, tener esas imágenes ahí guardadas. Ya. Porque por eso decíamos que hay que diferenciar también entre los distintos tipos de delitos. Es evidente que no puede ser igual la pena para la persona que produce ese tipo de pornografía y que se lucra, aún encima, que para la persona que tiene ahí guardado en su ordenador. Pero yo creo que esto no es un problema de la sociedad actual, esto ha pasado siempre. Solo que ahora, como decíamos antes, Internet lo multiplica por 2 millones.
Lo tocaba diciendo al principio, el turismo sexual, por ejemplo. Claro. Parece mentira que mientras aquí pues exista esa persecución, esas penalizaciones en otros países, se mire para otro lado, con el delito sexual en menores.
Incluso se fomente.
Bueno, vamos a dar voz a nuestros invitados. Tenemos a un largo plantel de invitados hoy en torno a esta mesa. Tenemos a un experto en redes informáticas, experto en Internet, Javier Pedreira, más conocido como Huicho, uno de los autores de la web Microsiervos, que es un portal con muchísimos seguidores. Y quien nos habla de todo lo que tiene que ver con el tema Internet. Javier Pedreira, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, en ocasiones escuchamos luego, cuando saltan estas operaciones, y lo dicen los jueces, se encuentran con gente que dice, es que a mí me llegó al ordenador por casualidad. ¿Existen las casualidades? ¿Esto se difunde por casualidad? ¿O hay que ir a buscarlo?
Yo creo que no existen las casualidades, a menos no en el caso de que tengas miles de archivos de este tipo en el ordenador. Vía spam, vía correo basura, te puede llegar cualquier cosa, probablemente un virus, antes que cualquier otra historia. Pero si recibes algún archivo de este estilo y lo ves, es probable que no puedas denunciarlo porque no sabes dónde viene, pero lo borras inmediatamente. Entiendo yo que es lo que habría que hacer. ¿Casualidades? Puede que descargándote un archivo de una red P2P, que crees que es la última película de Disney, resulta que te encuentres que son 300 megas de fotos y pornografía infantil. Aparte de informar de esto, si te has descargado el archivo, lo que haces directamente es borrarlo, entiendo yo. O sea, no me puedo creer que una persona que tenga miles de archivos de este estilo en su ordenador los tenga por casualidad. Mm. Porque además eso no es algo que te encuentres en cualquier web, hay que buscarlo, entiendo yo.
¿Se puede controlar de algún modo todo este tráfico a través de Internet? ¿Con más medios sería posible o sería absolutamente imposible aunque contáramos con el mega ordenador más grande
potente
del mundo
mundial? Yo creo que desgraciadamente sería imposible. A los ordenadores les resulta muy sencillo analizar un texto, analizar un correo electrónico, una página web o lo que tú quieras. Pero no ven, no saben lo que hay dentro de las imágenes. Entonces, aunque tú pusieras el ordenador más potente que tenga la CIA, la NSA, cualquier agencia de estas que se te pueda ocurrir, analizar imágenes, que sí es cierto que hay programas que analizan imágenes, es una tarea informáticamente muy dura. Pero en cualquier caso, basta con que esos archivos, antes de enviarlos por correo electrónico, los cifres, los codifiques con alguna clave, y se acabó. Ya no hay nada que hacer. Hay algoritmos de codificación tan sofisticados que ni siquiera de aquí al fin del universo se podrían averiguar esas claves. Entonces, técnicamente es imposible. Otra cosa es que en los ordenadores de colegios, centros de trabajo y cosas así, pongas filtros que eviten acceder a según qué cosas, que eso ya, bueno, es más o menos discutible, que sea más o menos necesario. Y está el tema de educar a la gente, como siempre. Pero vamos, técnicamente es imposible.
Está con nosotros el juez titular del juzgado de lo penal número 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, conocido, yo creo que de muchos de nuestros oyentes, por su labor destacada trabajando contra las redes del narcotráfico cuando fue titular de los juzgados de Vilagarcía. Se fue a Cataluña un tiempo, ahora está de nuevo en Galicia. Y hoy le tenemos como invitado aquí porque, bueno, juez Vázquez Taín, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días y sobre todo gracias a ustedes por contar con mi colaboración.
Leíamos ayer un extenso reportaje de nuestro compañero Julio Fariñas en La Voz de Galicia. El titular era bastante elocuente. La precariedad de medios policiales y judiciales dispara el cibercrimen. ¿Tienen ustedes medios para luchar contra este tipo de redes como la desmantelada la pasada semana?
No, desde luego que no. A ver, en los medios de comunicación estos días se está haciendo eco de la noticia respecto a la red, incluso ayer por el hecho de que UNICEF haya premiado a la unidad de delitos informáticos. No es propiamente el término que quizás induce a confusión. No es unidad de delitos informáticos, es unidad informática de la policía y de la Guardia Civil para esclarecer el crimen. Entonces, entiéndase bien que la prelación de prioridades tiene que ser clara. Es decir, si un grupo terrorista, tradicionalmente ETA, utiliza correos electrónicos, pues ese grupo tendrá que dejar lo que esté haciendo para dedicarse al terrorismo, a la pornografía infantil. Hay una prelación de prioridades en cuanto al tipo delictivo. La unidad de la Policía Nacional, 12 agentes. Creo que el propio número lo dice
todo.
Decir, el propio número lo dice. Cualquier, en estos momentos en la ciudad de La Coruña hay más agentes de la policía local poniendo multas por tráfico que toda la Policía Nacional investigando todo tipo de delincuencia cometida a través de correo electrónico. Estas mismas unidades de policía las conozco porque colaboraron en el esclarecimiento de los delitos de tráfico de estupefacientes, porque cada vez más se utiliza pues el ciberespacio para lo que son envío de correos, mensajes o las causas cifradas. Entonces, en cuanto a los medios, es escaso. Es escaso, pero tampoco es, yo creo que el principal problema. Dentro de la pornografía infantil, primero que habría que plantearse es de qué estamos hablando, porque hay tres aspectos muy claros en la pornografía infantil, y he llevado algunos casos. Primero, ¿cómo surge el material? No estamos solo hablando.
Sí, yo preguntaba antes, ¿dónde está la raíz de todo este problema?
Hay dos fuentes principales del material pornográfico en materia de pornografía infantil. Uno es aquellas personas que tienen acceso a niños, bien educadores, bien padres. Intercambio de niños entre padres tampoco es extraño. Se pueden ver auténticas aberraciones en este tipo de delitos, es una cosa realmente dura. Hay gente que tiene acceso a menores, bien en países tercermundistas, en donde los recogen de la calle, los reclutan, o eso, pero ese mismo reclutamiento se hace en España y existen supuestos en donde determinadas redes a niños que están en la calle o a niños de situaciones marginales, a cambio de un determinado precio, se les recluta para participar dentro de determinadas fiestecillas. Otra de las fuentes, y ahí es donde quería incidir, porque es un tema del que no se está hablando estos días, es que un alto porcentaje, y podríamos decir más de la mitad del material pornográfico infantil que existe en la red, se cuelga por los propios menores. Hoy la mayor parte de los menores tienen cámara web, descubren el sexo, como todas las personas hemos ido descubriendo el sexo, en unas circunstancias en donde esa intimidad puede dar un morbo o no, y hay menores que cuelgan sus propias imágenes o que juegan dentro de la cámara web con terceras personas porque es una forma de descubrir el sexo un poco apetecible. Ese material está colgado, todos hemos tenido acceso y en algunas de las diligencias en donde he sido instructor se puede ver ese material, cómo llega a determinadas personas y cómo el material que se incauta parte es producido específicamente para distribuir, y parte es recaudado de la propia red y menores que han colgado sus relaciones o que han colgado su cuerpo o que han colgado se han sentido exhibición. Entonces, creo que hay que distinguir dos cosas, tres aspectos muy importantes. Primero, ¿cómo se origina el material? ¿De dónde surge? Claro que no es el mismo delito el intercambiar material pornográfico que el producir el material pornográfico. El producir el material pornográfico se castiga al margen de lo que es el acto sexual explícito, es decir, bien sea una violación, bien sea una agresión sexual, ese acto sexual se castiga por un lado y el intercambio de material pornográfico se castiga por otro. El solamente tenerlo sin intercambiarlo hasta hace poco no era delito. En este país ahora mismo ya es delito. Entonces, podemos decir que dentro de la red europea lo que es la punición de todos los aspectos está prácticamente cubierta de forma total. El intercambio, ¿cómo se intercambia? Ahí tenemos expertos informáticos, pero bueno, yo creo que aunque no se llegara a todo, lo que sí que se podría hacer era dificultarlo. La mayor parte de los delincuentes informáticos que se intercambian pornografía infantil no son informáticos. Son personas normales que utilizan pues programas de intercambio de material pornográfico o que utilizan unos programas muy sencillos, que sí son fáciles de detectar. Lo que es difícil de detectar es identificar las IPs de cada uno de los ordenadores para identificar al titular. Eso sí que se está haciendo bastante bien. Lo que ocurre es que ahí empezamos ya con otro tema, que es la colaboración de determinadas empresas extranjeras, multinacionales como Yahoo.com, que dado que son estadounidenses, pues consideran que los países tercermundistas, entre ellos España, no son dignos colaboradores y muchas veces ponen trabas. Y luego está la punición, es decir, ¿qué hacer con ese delincuente? Yo creo que esos son los tres aspectos, cómo se origina el material, cómo se intercambia el material y qué hacer una vez detectado a un determinado delincuente. En cuanto a medios, yo creo que más que medios, es decir, ¿qué va a ocurrir con esta redada? Les voy a pronosticar, un pronóstico de futuro. Esta redada es ejemplar, se abrirá una instrucción, vendrán los técnicos, harán las periciales correspondientes para ver si esos ordenadores realmente eran los que intercambiaron o no ese material. Nos pasaremos 2 o 3 años y dentro de 4 o 5, con estas personas en la calle, porque no las vas a tener en prisión, con estas personas en la calle dentro de 3, 4 años, siendo bastante optimista, tendremos una sentencia. Quizás ahí esté el problema, porque a un enfermo la medicina hay que dársela rápido. Y esta gente no solo son delincuentes, son también enfermos, y hay que darle la medicina muy rápido.
Y reincidentes en algunos casos.
Y muy reincidentes, sí, desde luego que sí.
Porque es probable que personas que hayan sido pilladas en esta operación, bueno, pues estén durante este tiempo que se lleva a cabo el proceso y sigan estando ahí y puedan caer en otra redada posterior.
Estas personas tienen una tendencia sexual clara. Internet lo que facilita es el anonimato, es decir, es disponer de ese material pornográfico con una sensación de impunidad. Oiga, yo soy una persona que me gustan los niños, me gusta el sexo con niños, y gracias a Internet estoy teniendo un material, pseudo material de sexualidad infantil, que me garantiza una cierta anonimato, porque estoy en mi casa encerrado, me da la sensación de que no me ve nadie y creo que soy más impune. Entonces, mientras no se les dé el tratamiento a estas personas, seguirán teniendo la misma tendencia sexual y seguirán utilizando los mismos cauces para obtener su satisfacción sexual.
Tenemos con nosotros también a Emilio Veiga, es psicopedagogo, sociopedagogo y educador, está en contacto con gente joven, también con padres. ¿Cómo analizamos todo este tema? Tema complejo. ¿Qué está pasando en la sociedad en la que vivimos para que haya gente que disfruta con este tipo de cosas y que además, bueno, pues no le pone límites, ¿no? Veíamos en este último caso, y tengo por aquí el apunte, que algunos de los imputados son incluso parientes directos de los menores que aparecen fotografiados o grabados en parte de ese material que circulaba por la red.
Hola, buenos días a todos. Efectivamente, un poco incidiendo en lo que estamos hablando, lo que acaba de aportarnos el juez, es decir, es un tema de ámbito social, en donde hay factores múltiples. Por un lado, la facilidad, por otro lado, el morbo de los propios participantes, la impunidad en ciertos aspectos y la dificultad. Yo incidiría en este sentido, lógicamente, en el ámbito más social, en el ámbito más familiar y fundamentalmente en el ámbito más de los propios chavales y chavalas, de los adolescentes. Es decir, en un momento social, como hemos comentado en algunos otros programas con otras temáticas, donde relativamente los chavales pasan mucho tiempo solos, tienen ciertas facilidades, mientras están en caso, en otros ámbitos sociales, con las pandillas, de disponer de herramienta, o sea, accesos a Internet fáciles, programas que le permiten, como decía el juez, cualquier tipo de grabación. Llevan en el propio bolsillo herramientas como un teléfono móvil equipado a todo, a topi, que hace de todo, con lo cual es facilísimo, la herramienta la lleva en la mano, como digo. Pues a todos cuando somos niños, y no tan niños, pero bueno, cuando somos niños, el ir descubriendo cosas pues nos resulta atractivo. Y el si nos juntamos con los colegas y montamos una pequeña película o gran película, pues también más atractivo. Hoy en día pues la relación de género pues también está muchas veces poco, un tanto difuminada, por lo tanto las niñas y los niños pues participan por igual forma, por igual modo. Un niño, el niño llavero famoso que hablamos, es decir, el niño que llega y pasa tantas horas libres en casa por la tarde, desde que llega del colegio, que normalmente es el espacio, digamos, más, entre comillas, más controlador para ese niño, pues va a tener todo este tipo de posibilidades. Y si se junta con los compañeros va a ser divertido, va a ser atractivo, incluso haciéndoselo, como dice el juez, y es verdad que ahí están los reflejos, consigo mismo, con sus íntimos, con sus conocidos y demás. Yo incidiría aquí fundamentalmente en la responsabilidad de la familia, en poder, de alguna forma, no estigmatizar los nuevos medios, porque, lógicamente, igual que hacen esto que es pernicioso, pues pueden hacer maravillas que les ayuden en sus estudios, que les ayuden en sus planes o proyectos que tengan que elaborar en la escuela, etcétera, etcétera, pero que sí haya un riguro, un mayor control y un control más riguroso. No se trata de quitarle, lo cual a un adolescente podría ser contraproducente, pues el acceso a Internet, un ordenador, pero sí controlárselo, pero sí, de alguna forma, gestionar eso y ver por dónde.
Yo
por
supongo
dónde
que esa es una cuestión que muchos padres se enfrentan en el día a día, porque tienen hijos que utilizan...
Que duda cabe que para esto hace falta mucha información, claro. Y tenemos que ir por ahí también
hijos
los
que
entes
utilizan
sociales.
Ordenadores, que tienen toda la tecnología a su alcance y dicen, uy, ¿cómo controlar todo esto? Tenemos a una madre sensibilizada con todos estos temas, es abogada, aunque no ejerce. Carmen Blanco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le gustaría decir como madre? Evidentemente, con hijos en edad de, estar ahí, bien de un lado o bien del otro. Siempre tenemos esa duda de, estará yendo por el buen camino, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar claramente entre el adolescente que experimenta consigo mismo y el niño, bebé incluso, que es abusado o violado y que en el caso de bebés, por ejemplo, ni siquiera pueden contar lo que les ocurre, ¿no? Creo que la ley debería diferenciar muy claramente el tipo de pena en estos casos, ¿no? Y por supuesto que son circunstancias completamente diferentes que a veces quedan englobadas en la misma tipología penal. Uh-huh.
El juez Bachstein, bueno, supongo quizás, que quiere decir algo al respecto.
A ver, la tipología sí, es decir, el tipo genérico sí es cierto que estamos en lo mismo, pero no es lo mismo. En estos momentos es delito cualquier tipo de relación sexual con un menor de 16 años. Lo que ocurre es que menor de 12 años ya es considerado violación. Es decir, el acceso sí es cierto y es realmente aberrante para una persona el contemplar una imagen de una violación de un bebé, cosa que te deja marcado. No está contemplado en el mismo tipo penal. No, la tipología genérica sí, pero los jueces no somos tontos. Y es un mensaje que a veces me cuesta hacer convencer a la gente que los jueces no somos tontos, sino que nos sensibilizamos en cada circunstancia, se analiza hasta el último extremo y realmente se analizan todas las circunstancias. Desde luego que esa aberración especial por la indefensión del sujeto pasivo, que en este caso es un bebé, sí se castiga de una forma más grave. Entonces, sí es cierto que no está diferenciado, pero yo no creo que el problema se solucione con penas más graves. Es decir, no el hecho de cortar la cabeza soluciona la existencia de delincuentes, porque el otro lo va a sustituir. Yo lo que decía es eso, es decir, vamos a intentar ver cuál es la raíz del problema y ver si tiene una solución desde la raíz. Entonces, hay una imagen, una campaña que se hizo en Finlandia, que era muy buena, que se veía como un padre abría la puerta y llegaba un pederasta, decía, mire, ¿dónde está su niña? Arriba en la habitación, sube usted. Llegaba después unas chicas en actitud erótica, decía, ¿dónde está el niño? Arriba en la habitación, sube usted. Esto es lo que estamos haciendo los padres, poniendo cámaras web y permitiendo un acceso libre a Internet. Eso por un lado. En segundo lugar, el acceso sexual, que es otro tema distinto, a menores de edad. Lo primero que necesitamos es que ese adulto tenga acceso a menores. Esa tipología específica solo puede venir de dos aspectos. Primero, un familiar directo. Y esto es duro, pero es así, es real. La mayor parte de la pornografía en abusos sexuales deriva de un familiar directo que tiene acceso a ese menor. Incluso a veces un familiar tan directo como el propio padre. Y no nos puede extrañar. Entonces, esa aberración lo que nos está dando cuenta es que en muchos casos nos encontramos incluso con enfermos mentales que los que tienen necesitan un tratamiento muy drástico y muy duro. Y luego después el otro aspecto, que es el que decía yo, es decir, niños reclutados en la calle y todo eso. Sí, en las redes de pederastia nos vemos de todo, Pero al margen hay una pregunta que hay que hacerse. Todo esto existe porque es rentable. Todo esto existe porque es rentable y da mucho dinero. Uh-huh. Si no, no existiría, ¿eh? Pero bueno, no quiero copar las
ideas. Vamos a hacer un pequeño alto en nuestro camino. Es necesario que nos vayamos 3 minutos a publicidad. Seguimos abordando este asunto, el de las redes de pederastia y sobre todo al hilo de esa operación que la pasada semana dejaba a mucha gente asombrada. Se ha hablado mucho del tema y aquí estamos hablando hoy y poniendo los puntos sobre las íes a determinadas cosas. Nos estamos quedando así como perplejos con algunas de las afirmaciones que está haciendo el juez Vázquez Taín, pero evidentemente es un conocedor de lo que ocurre en las interioridades de todas estas redes y más de uno de ustedes puede estarse quedando atónito. Volvemos enseguida, 11:36, no se vayan, esto es Radio Voz.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz, con Isidoro Valerio.
Estamos hablando hoy aquí en la sintonía de Radio Voz todo lo que ha traído consigo, que es un reguero de opiniones, de sugerencias. Se ha hablado mucho, desde luego, de la operación Carrusel, que se saldaba la pasada semana con más de 121 personas detenidas. Hablábamos de que más de 400 personas han sido detenidas por delitos de índole sexual con menores, por temas de pornografía infantil. Hay un incremento grande de las personas que participan en este tipo de actos y que han sido detenidas, un 65% de incremento. El informe de Save the Children habla de que 5.000 niños son obligados a ejercer la prostitución en España. Quédense ustedes atónitos, pero es un dato de esta organización. El 23% de las niñas españolas y el 17% de los niños han sufrido algún tipo de abuso sexual. Lo cuenta hoy en su comentario Yasmina Sauki, Implacables contra la pornografía infantil, lo titula. Dice además, los datos son demoledores, somos un fracaso como sociedad porque no hemos sido capaces de frenar y mucho menos erradicar el consumo indiscriminado de imágenes y servicios basados en la violencia y la agresión a menores. Por fortuna, aún podemos salvar a muchos niños, colaboremos denunciando y exigiendo más medios para detener y más penas para castigar. Y hablando de las penas, en estos días, que como digo, se ha hablado mucho del tema, el inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, Enrique Rodríguez, decía en un medio de comunicación que, bueno, él vería con buenos ojos que se incrementasen las penas a este tipo de delincuentes. Cree que el temor de estar más años en la cárcel tiene que influir en el acusado de pornografía infantil o de otros delitos a través de Internet, y lamenta la reincidencia de muchos de ellos. Antes el juez Vázquez Taín ya nos hablaba de este tema. De todos modos, da la impresión de que esto no solo se arregla aumentando penas, siendo más duros con estos delincuentes, que hay que ir a la raíz del problema, y esa raíz del problema está un poco en el cerebro de estas personas, ¿no? Algo está trastocado para que puedan disfrutar haciendo o viendo este tipo de imágenes que circulan, desgraciadamente, a través de la red. Tenemos en línea a esta hora a una de las personas vinculada con la asociación Protégiles, Ana Luisa Rota. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Luisa Rota es directora de proyectos de Protégeles. Con relación a estos asuntos en los que ustedes trabajan para tratar, evidentemente, de erradicar esta lacra de la sociedad, ¿qué cabría decir en este momento con todos estos datos de los que disponemos?
Bueno, es verdad que hemos visto un incremento realmente grande en el número de detenciones por el tema de distribución, de posesión de pornografía infantil en Internet, ¿no? Entonces, claro, eso también es debido a que a medida que la herramienta Internet es usada con más frecuencia y por más personas, entonces, claro, facilita muchísimo el intercambio de ese tipo de material, la producción, la distribución de ese tipo de material. Y luego también otra cosa que a mí me gusta resaltar es que las personas creen que lo que hacen en Internet es completamente anónimo, pero ya estamos viendo que con esas operaciones no es anónimo. La policía puede llegar a esas personas que están consumiendo y que están distribuyendo pornografía infantil en Internet, que no crean que porque están utilizando una red de lo que se llama peer-to-peer, que están completamente anónimos, ¿no? La policía va a llegar a esas personas.
Uh-huh. Ustedes tienen una web, protégeles.com, en la que incluso es posible denunciar algún tipo de hecho delictivo de esta índole. ¿Realmente funciona ese hilo de denuncia? ¿Colaboran ustedes en que se destapen operaciones como la de la pasada semana?
Sí. Nosotros estamos recibiendo una media de 3.000 denuncias al mes. Y todas las denuncias, nosotros comprobamos la denuncia para ver si realmente tiene material ilegal, y todo lo que contiene material ilegal se lo pasamos a la policía. Nosotros también trabajamos en una red internacional de líneas de denuncia contra la pornografía infantil en Internet. Eso es muy importante porque un contenido que nos llega, un material, una página web, puede estar alojada, por ejemplo, en Alemania. Entonces, es mucho más rápido si yo lo mando a mi organización hermana en Alemania, que lo va a enviar directamente a la policía de ahí, que es la que está encargada de investigar ese delito en Alemania. Entonces llegarán a las personas mucho más rápido. Funciona muy bien. Nosotros ya hemos tenido muchísimas operaciones que han surgido a raíz de denuncias nuestras, no solo aquí en España, pero en México, en Brasil, en Alemania, en otros países de Europa también.
Habría que, bueno, muchas veces escuchamos aquello, no puede haber un policía detrás de cada persona, pero todos en cierto modo podemos ser un poco policías de lo que circula por Internet. Yo no sé si cabe en este momento una invitación a todas aquellas personas que, bueno, pues puedan entrar en contacto con algún tipo de red, invitarles a utilizar los dispositivos que tenemos a nuestro alcance para denunciar este tipo de situaciones.
Claro que sí, es muy importante que las personas que entren en contacto con cualquier material que ellos puedan creer que es delictivo en Internet, que lo denuncien. Lo pueden denunciar a la policía directamente, pero también lo pueden denunciar a Protégeles en www.protégeles.com. Es una manera, porque Internet es una herramienta realmente maravillosa, muy positiva, que nos trae información, conocimiento y es fundamental hoy en día para el desarrollo de los niños, el desarrollo en el trabajo, pero está llena de ese tipo de material. Entonces, el usuario puede hacer algo para evitar eso, puede denunciar.
Ana Luisa Rota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos esa web en donde tienen información para saber cómo actuar en caso de que a ustedes llegue algún tipo de material de ese tipo, denunciable. Protégeles.com. Tengo contacto también con Arturo Canalda, es el defensor del menor en Madrid, que yo imagino en estos días ha hablado largo y tendido de este tema. Señor Canalda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué cabría decir por parte de una figura como la del defensor del menor, que existe en tan solo algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es felicitarse, ¿no? Yo creo que esta es una operación magnífica de la Policía Nacional en este caso, pero que se suma a otras de la policía, de la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que lo que pone de manifiesto es lo que ha dicho María Luisa hace un momentito, ¿no? Y es que ya nadie queda impune en la red, ya todo el mundo tiene que ser consciente de que este tipo de actitudes o actividades, pues al final acaban siendo cazadas, si se permite la expresión, ¿no? Y la virtualidad de estas operaciones, quizá lo más importante, es el efecto dominó que producen. Es decir, se han detenido a 200 personas, o 120 personas, se han procesado otras 90, y al final esto supone que hay un material importantísimo y una información de un valor incalculable para la policía y la Guardia Civil, ¿no? Y supone, o supondrá, pues que se seguirá deteniendo y se seguirá tirando del hilo para localizar a más desalmados que se dedican a este tipo de tráfico de documentación.
¿Qué tendría que ocurrir para que realmente los menores estuvieran protegidos de este tipo de alimañas que
pues mire, es lo
aunque, de... aunque bueno, alguien, el juez Vázquez Taín, que nos acompaña hoy aquí, decía que en ocasiones son los propios menores los que suben a la red vídeos de sexo extremo.
Sí,
¿no?
Sí, ocurre y lo estamos viendo en la institución cada vez más. Y bueno, las cifras cantan, ¿no? Cada vez hay más detenidos menores de edad en este tipo de operaciones y muchas veces son los propios menores los que suben contenidos claramente inapropiados a la red, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que esto pasa por una doble labor. En primer lugar, evidentemente, la labor educativa de los padres, ¿no? Enseñar desde pequeños a los niños que Internet es muy buena, que Internet es fabulosa, pero que hay una serie de normas que no se deben nunca transgredir en la red, ¿no? Y sobre todo que hay que ser prudente, nunca hay que dar datos, nunca hay que quedar con nadie. En definitiva, bueno, pues pecar un poquito de exceso, ¿no? Lo que ocurre es que los padres muchas veces tienen lo que denominamos la brecha tecnológica, es decir, menos conocimientos que sus propios hijos en la utilización de las nuevas tecnologías. Y hay que elaborar documentación, hay que trabajar conjuntamente con las ONGs, las organizaciones, las instituciones, pues para minimizar el impacto que tienen las nuevas tecnologías también en los propios padres, ¿no? Y que los padres sepan lo que son los foros peer-to-peer, lo que son los foros de intercambio de documentación o de información, y en definitiva que estén preparados, ¿no? Porque mire, si al final todo lo basamos en la prohibición, pues nos equivocamos, no puedes ponerle puertas al campo, ¿no? Hay que educar en la correcta utilización, y eso quizás es lo más importante. Y luego, una cosa que ha nombrado usted, que ha dicho usted, que también es importante, ¿no? Y es el incremento sensible de las penas para estos individuos. Yo yo creo que el temor a pasarse una buena temporada en la sombra es importante. Y además es incluso beneficioso para el resto de los chicos, por una sencilla razón, porque lo que está demostrado es que estos individuos son multireincidentes y una vez que han cumplido su condena vuelven a caer en lo mismo. El que está traficando con pornografía infantil trafica, el que la produce sigue y el que viola a niños pues lamentablemente vuelve a lo mismo, ¿no? Y eso es muy peligroso.
¿Hay internet en las cárceles, por cierto?
Sí, claro que hay internet en las cárceles. Hay internet en las cárceles y hay internet en los dormitorios de los niños sin estar supervisada por los padres.
Claro, pero con más penas, pues a lo mejor lo que le damos es más tiempo, ¿no? Esta gente para estar
no,
ahí, vale, que
no,
te pego.
No, al final no, porque cuando hablamos de internet en las cárceles hablamos de una internet que es así que está controlada precisamente para evitar la comisión de delitos, incluso el tráfico de información de otro tipo que tenga alguna consecuencia desde el punto de vista penal o delictivo, ¿no? La internet en las cárceles se usa en los tiempos libres y muy, muy controlada. Otra cosa es que, como le decía, muchas veces nuestros hijos están solos en la habitación con unos padres que trabajan muchas horas, que no se pueden ocupar de ellos y conectados a un mundo virtual.
Decía
que
Emilio Veiga, el niño llavero, ¿no?
Claro,
este que por las tardes está en casa y se mete en su habitación y dale
pero fíjese,
horas a internet.
Claro, no horas a internet, horas a internet y horas en la televisión, que no se crea usted que tampoco es moco de pavo, ¿eh? La televisión a las 5 de la tarde es absolutamente infumable. Ya sé que esto no es políticamente correcto decirlo y a mí me ponen a caer de un burro cada vez que lo digo, pero es verdad, usted a las 5
sí, pero
de la tarde
los códigos éticos se los saltan a la torera absolutamente todos.
A la torera,
¿no?
Sí, y luego les criticas y encima dicen que ¿por qué les criticas? No, pues mire, ni una sola cadena cumple el código de autorregulación. Todas emiten contenidos
basura
claramente inapropiados para los niños. Mire, un niño que llega a las 5 de la tarde a casa y empieza a ver los reality shows que ponen en todas las cadenas a las 5, ¿qué ve? Pues mire, un padre que descubre en directo que no es el padre del hijo que tiene en el plató, una pareja que se está peleando, un famoso que sale esposado de una comisaría porque ha robado no sé cuántos millones en no sé qué municipio. Eso no es lo habitual. Y sin embargo es lo que están viendo los niños como habitual. Y no hay nadie que esté sentado a su lado para apagar el televisor, que sería lo más razonable, o para decirle, mira hijo, esto no se puede ver, o esto vamos a cambiar de canal, o esto no es lo que habitualmente ocurre en una sociedad normal, ¿no? Pero sin embargo es lo que quieren hacernos ver que ocurre, y es muy complicado, y los niños están en esa situación en la que nadie les controla.
Don Arturo Canalda, yo creo que da para reflexionar largo y tendido todo lo que nos ha dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Gracias por ser tan atento. Por cierto, que hemos invitado también a estar en este programa algún representante de vicepresidencia. Han declinado la invitación, ellos sabrán por qué razón, pero bueno, incluso han creado recientemente un observatorio de la infancia. Les hemos hecho referencia a este dispositivo, el Observatorio de la Infancia. Queríamos saber cómo se ven estos temas desde la perspectiva y desde la óptica gallega. Han declinado estar con nosotros, pues ellos sabrán por qué razones. A lo mejor no les parece interesante hablar de estos asuntos. Vamos a ir concluyendo ya. Señor Pedreira, Huicho, a ver, mensaje para padres, porque los que somos padres y evidentemente estamos afectados, como decía Arturo Canalda, por la brecha tecnológica, más de un padre que nos esté escuchando dirá, es que mi hijo me supera, yo de internet no tengo ni idea,
sí,
a saber lo que
sí, y además lo que comentaba el señor Canalda hace un momento de la televisión es algo que yo cuando me llamaste para venir aquí también pensaba. Igual que los niños ven la televisión, no pueden ver la televisión indiscriminadamente, tampoco deben de tener un acceso a las tecnologías indiscriminado. El problema es que nuestros padres necesitan actualizarse. Bueno, más que nuestros padres, los padres de la generación actual. Mi madre me decía siempre cuando era pequeño, oye, si te viene alguien que no conoces, te dice que te vayas con él, escapa, busca un policía, busca a alguien que conozcas. Eso hay que actualizar a los padres actuales y decirles, mira, no dejes, igual que entiendo que no dejas a tus hijos ver a la tele indiscriminadamente, pues cuando vayan a tener un ordenador en su habitación o cuando vayan a usar tu ordenador, asegúrate de que lo hacen en tu presencia o de que, como medida mínima, que tienes tú acceso a sus cuentas, que tienes la clave de sus cuentas. No para usarla a diario, no para espiar lo que haces, pero si un día tienes motivos para mirarlo, simplemente para conectarte y saber que no la ha cambiado, pues intentar un poco estar encima, que el menor no se sienta libre, que no se sienta absolutamente sin vigilancia. Hay que dejarle sobre internet, obviamente, y me alegra que todo el mundo hoy está diciendo lo positivo que es internet, a pesar de los problemas que puede tener. Pero eso, hay que estar un poquito encima de ellos, hay que actualizar a los padres, hay que darles mucha información, que es lo que les falta a menudo.
Miedo nos dan todas estas cosas. Juez Vázquez Taín, ¿con qué reflexión le gustaría terminar? Estamos ya en el límite de tiempo. Quedan muchas cosas por decir, pero también todo lo que nos han contado da para reflexionar un rato, ¿eh?
Sí, yo creo que el mensaje que tiene que quedar es no es impune el delito. Si se ponen más medios se descubrirán más. Pero más que el miedo al la bala de cañón que se les puede caer encima, lo que tienen que tener miedo es a la rapidez con la que puede cazárseles. El grosor de la bala no es lo que asusta. Lo que asusta es el sonido y la rapidez con la que llega. Entonces, que le caigan 5 o 6 años, a ellos les va a ser igual. Ahora, si ven que todos los días caen redes, abandonarán ese medio. Abandonarán ese medio porque eso sí que les da un miedo. El ver que las barbas del vecino se afeitan es lo que hace que pongamos las nuestras
a rebajar. Pues démosles más medios a la justicia y también a la investigación. Emilio y Carmen, os tenéis que distribuir el minuto que nos queda. 30 segundos para cada uno.
No, 2 segundos. Es decir, un ejemplo siempre es lo más significativo, tal y como decía con respecto a lo del padre que antes rápidamente le decía a su hijo que no se fuera. Es decir, muchas veces incidiendo en la parte educativa de los chavales, la típica jugadeta donde el niño está en el patio y le mete una zancadilla al otro y el otro cae y se rompe las narices. Es decir, anticiparse un poco a los acontecimientos. Si somos capaces de enseñarle a nuestros hijos y de anticiparles de alguna forma lo que puede acontecer con algunas de las cosas que hacen, realmente les va a resultar mucho más impactante que si actúan.
Clase de internet y también clase de ser padres. Vamos a tener que ir a todo.
Hablo
a
de
todo
padres y de profes, porque también tenemos nuestras lagunas tecnológicas. Entonamos
Carmen.
Más medios, por favor. Más medios, que no sea más importante poner multas que perseguir un delito que afecta a los más débiles de nuestra sociedad, por favor.
Carmen se ha quedado también con eso, que fue una de las críticas lanzadas.
Sí, espeluznante. El dato es espeluznante.
Última palabra, el tema valores es fundamental.
Sí, también.
Señores, señoras, gracias a todos por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias.
Javier Pedreira, juez Vázquez Taín, Emilio Veiga, Carmen Blanco, gracias. Un saludo.
Igual.
Señores, llegamos al final de este primer tramo de programa. Da para reflexionar un rato todo lo que hoy hemos escuchado. Pues pónganse a ello, que nosotros seguimos a vuelta de las noticias con más Voces de Galicia, aquí en Radio Voz.